A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, gracias por seguir este programa, como ya saben, a su imagen. Veíamos el día anterior la soledad y el silencio como necesarios para propiciar la relación con el Señor. Hoy, como experiencia ascética, en cuanto que supone el desprendimiento, pero también mística, porque puede indicar una cercanía de Dios muy especial, vemos la experiencia del desierto como imagen para entender la forma que Dios tiene de actuar en el hombre. El desierto, nos dice el diccionario, es algo que está despoblado o deshabitado, es un paisaje muy frecuente en la superficie terrestre, caracterizado por sus bajas precipitaciones, la escasa presencia de fauna y de flora, los bajos niveles de humedad. Puede ser en terrenos arenosos o situados en la meseta del Ártico. Son producto de distintos procesos de erosión. Se caracterizan por tener temperatura sobre 40 grados centígrados durante el día y puede descender por debajo de cero durante la noche. El suelo suele ser arenoso de tal forma que el viento empuja a esas micropartículas rocosas formando las dunas. La vegetación suele ser muy escasa, dados pues, los bajos márgenes de humedad, pero están los oasis que permiten una mayor presencia vegetal, que están llenos de palmeras, de arbustos o de cactus, que están más bien en la zona arenosa. Abundan los reptiles, los insectos, los escorpiones, los roedores. Hay desiertos con grandes extensiones, como por ejemplo el del Sahara, en África del Norte. En todo caso, no se preocupen, que no es una lección de biología y geología. Pero me parecía interesante entrar en algunos datos concretos para entender la rica experiencia espiritual a la que alude el desierto. Tomando esta analogía, el alma experimenta fuertes contrastes que no sabe interpretar. Sequedad interior, escasez de consuelos, y cuando se dan esos consuelos, lo siente con la hermosura del oasis, cuando vienen de forma esporádica para animar el alma. Experimenta el alma que no tiene a nadie que pueda ayudarla. Y aquí esta sensación del alma de estar deshabitada de Dios, de ausencia de Dios, despoblada. Se siente como en un paraje extraño, duro para seguir. Además, ve a los escorpiones, que son las tentaciones por las que es acosado en medio de su nada. Y esta experiencia puede ser extensa en el tiempo y durar, dependiendo, eso sí, de la gracia de Dios, de la purificación intensa, más o menos, de la que el Señor quiera, a la que el Señor quiera someter al alma y de la entrega del alma. Se siente seca, vive la aridez del espíritu. A esta experiencia me refiero. Sin embargo, teniendo estos aspectos, el desierto acaba siendo para el alma el encuentro con el Dios absoluto y una purificación tan honda que es entendida después como bendición, porque es el espacio donde Dios se hace presente y se le descubre como el todo, fuente de gozo y bendición incesante. En la Biblia, la significación religiosa del desierto se orienta diferentemente según que se piense en un lugar geográfico o en una época privilegiada de la historia de la salvación. Desde el primer punto de vista, en el desierto, una tierra que no ha bendecido a Dios, donde es muy raro el agua. Dice el Génesis en el capítulo 2:5, la vegetación es raquítica, la habitación, es decir, habitar, imposible allí. En esta tierra infértil están además los demonios. En este caso, se opone a la tierra habitada y se ve el desierto como una maldición. Sin embargo, hay un dato muy importante, porque Dios hace pasar al pueblo de Israel por el desierto, hasta hacerle llegar y entrar a la tierra prometida. Y este fue un tiempo de purificación. Tres aspectos podemos subrayar en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Se interpreta como el designio de Dios. El paso por el desierto está regido por un camino escogido por Dios, aunque no era el más corto. En el desierto del Sinaí es donde los hebreos deberán adorar a Dios. En segundo lugar, la infidelidad del pueblo queda patente en esta etapa. El camino de Dios no tenía nada comparable con la buena tierra de Egipto, en la que no faltaba alimento y seguridad. Era un camino de la fe pura, por donde Dios guiaba a Israel. Por eso llegaban a preferir la vida ordinaria en Egipto a la vida extraordinaria, confiada únicamente al cuidado de Dios. Vale más, decían, una vida de esclavos que la muerte que amenaza, pues no tener pan ni carne, y lo único que tenemos es el maná, que les resultaba insípido. No sabían valorar lo espiritual. El desierto revela así el corazón del hombre incapaz de triunfar ante esta prueba. El Señor les ponía en esta situación para que gozaran de su providencia, para que disfrutaran del alimento espiritual, de la oración, de la comunión como pueblo, de la consolidación, de la perspectiva de una civilización nueva como pueblo elegido. Pero ellos no veían nada más que el hecho de haber perdido su comodidad. Así nos pasa también a nosotros. En los momentos de desierto, de dificultad, de purificación, de prueba, no vemos la bendición que esto nos trae, aunque esa experiencia nos abre a lo espiritual. ¿Y qué preferimos? ¿La comodidad? ¿La rutina vacía? Esto antes que la apertura al espíritu que irrumpe en nosotros en medio de nuestro desierto. Pero el desierto supuso ante todo el triunfo de la misericordia divina. Dios hace resplandecer en medio del desierto toda su santidad y su gloria. Y esta se mostrará sobre todo cuando, con Josué, se entra en la tierra prometida y ahí está el pueblo. Es el triunfo final que permite ver en el desierto cómo ese desierto ha sido una época necesaria para probar al pueblo, para consolidar al pueblo y para llevar al pueblo a la victoria. Tiempo de misericordia, tiempo de fidelidad de Dios. Luego, fidelidad y confianza, hermanos, necesarios para los tiempos de desierto. Y es lo que aprendemos también de la experiencia del pueblo de Israel. Era una invitación continua por parte de Dios a la conversión. Porque en el desierto la luz de Dios es muy especial. Tanto para descubrir nuestras pobrezas, esas de las que muchas veces no somos conscientes y de las que no acabamos de salir, como para acercarnos más al Señor, para valorar todo lo espiritual. Posteriormente, el recuerdo de la infidelidad en el desierto fue como un continuo revulsivo, una nueva llamada a la conversión, a saber esperar, a adecuarse a la manera en la que Dios nos va llevando, a su ritmo, a la forma que Él tiene de purificarnos. Es el triunfo de la misericordia, pero también en el desierto vieron las maravillas de Dios. Allí les dio el Señor las tablas de la ley, el maná, como ya hemos dicho, que es anticipo nada menos que de la Eucaristía, las codornices, el agua que emanaba de la roca. Luego, el sentido del desierto cambia a algo positivo para el pueblo. Después, Elías va al desierto de Horeb, no solo a buscar refugio, sino también provisiones. El desierto, lugar de encuentro con Dios. Porque, como dice Oseas, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. El desierto es un paso, un camino para llegar a Dios, pero también un lugar de intimidad con Dios. Por eso, el desierto se transformará en paraíso. Y junto con esta perspectiva, que es la del Antiguo Testamento, tenemos también en el Nuevo Testamento a Cristo en el desierto. Mientras que las comunidades eseñas, como la del Qumrán, promovían una separación de la ciudad y se refugiaban en el desierto, Juan Bautista no quiere consagrar una mística del desierto. Él proclama el mensaje para anunciar esa conversión que va a preparar a la venida de Jesús, que va a preparar, mejor dicho, a recibir al Mesías. Así como en otro tiempo los hebreos fueron llevados por el desierto, así ahora el Espíritu de Dios lleva al desierto, nos lleva al desierto como lo hizo con Jesús. Y en ese desierto es donde nos encontramos con Él. Jesús, durante su vida pública, se fue en ocasiones al desierto. En cierto sentido podemos decir que Jesús es nuestro desierto, porque en Él superamos la prueba, en Él tenemos la comunión perfecta con Dios. Luego en medio, queridos hermanos, de tu desierto, del desierto, de la aridez y de la sequedad, acoge, acepta, abraza este desierto que es Jesús, y en Él entrarás en esta comunión. De aquí que la figura y la imagen del desierto es imprescindible para entender la vida cristiana, porque permanecemos en la prueba, permanecemos en Cristo, permanecemos y nos adentramos en esta intimidad con Dios hasta que entremos en su reposo.
Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame.
Yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor.
La 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 la.
Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa A su imagen, hablando del desierto. La literatura patrística, por ejemplo, también nos habla de esta espiritualidad del desierto. La entiende como esa espiritualidad a través de la cual hay un alejamiento del pecado, donde uno se retira de las pasiones y del mundo para crecer, para luchar frente a la tentación y, sobre todo, para estar más en Dios. Sabemos cómo va evolucionando desde el año 64, toda la etapa de las persecuciones, hasta el 313. El martirio era ese momento, ese regalo del Señor para poder alcanzar el cielo. Cuando ya no existían las persecuciones, a partir, digo, del 313, cuando Constantino proclama la completa libertad religiosa, entonces los cristianos se ven obligados con frecuencia, obligados porque quieren entrar en esta mayor intimidad con el Señor, y se van y se refugian en lugares apartados, lejos de las ciudades. En el siglo III, muchos cristianos abandonan las ciudades para abrazar la vida eremítica en Egipto, en Siria, en Palestina, en Arabia y en Europa. Es así cuando nace entonces una floreciente literatura espiritual ilustrada por la vida de San Antonio, la vida de San Atanasio. Digamos que se busca el desierto como un espacio privilegiado para el encuentro con Dios. La misma Santa Teresa toma la imagen del desierto para explicar la oración contemplativa. Es en la soledad del desierto donde se puede encontrar en las profundidades del corazón de cada cristiano, a Dios, donde mora por la fe en esa celda interior, en el desierto en el que brotó agua de la roca, que está remitiendo a Cristo, que es fuente de agua viva, que brota del interior de nuestro corazón, cuando estamos en esta soledad del desierto. Por eso Santa Teresa describe los mensajes que Dios la envía durante la oración como ese agua que brota de la roca que es Cristo. Es un agua que lava, refresca y aumenta la sed de Dios al tiempo que la aplaca. Dice Santa Teresa que en la contemplación perfecta, en esa oración de unión total, el alma bebe directamente de la roca o de la fuente del agua de vida que es Cristo. Pero Cristo calma de muchos modos la sed de los que quieren seguirlo, porque ninguno de ellos se marchará sin haber sido consolado, sin haber saciado su sed. Del mismo modo, Santa Teresa presenta la Eucaristía como el maná para nuestro viaje en el desierto. Con la Eucaristía nos alimentamos de Cristo, pan de vida eterna que salva de la muerte. La Eucaristía es el maná sagrado que capacita para soportar las pruebas de la vida y ser buenos discípulos de Cristo. Los cristianos, en fin, pueden alcanzar la sencillez del amor de Cristo en sus relaciones humanas, escuchando en el desierto interior de su corazón el inmenso silencio de Dios que es su palabra de vida. Y aquí, que cuando estemos en esta experiencia del desierto y aridez personal de tentación, es la palabra de Dios y la Eucaristía las que nos sostienen. Yo creo que es Carlos de Foucault el que recibió de una manera muy especial la gracia del Señor de vivir la espiritualidad del desierto. ¿Qué sabemos de este santo? Que nace en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858. A los 5 años se queda huérfano de padre y madre. Vive una juventud muy disoluta, durante la cual pierde la fe. Y al llegar a la mayoría de edad, toma posesión de su herencia, que muy pronto va a dilapidar. Inicia la carrera militar y participa en una expedición en Argelia. En el 1872 se retira del ejército para dedicarse a la exploración de Marruecos y entra así en contacto con el Islam y siente la fascinación de la soledad del desierto. En el 1886 vuelve a Francia y, gracias al ejemplo y a las enseñanzas de su prima, María de Bondy, recupera la fe. Luego marcha como peregrino a Nazaret, donde descubre el misterio de la vida oculta de Cristo. En el 1890 ingresa en la Trapa de Notre Dame y poco después es enviado al priorato en Siria de Arbex. La vida de la Trapa no le satisface, por lo que decide vivir los votos privados de pobreza, de castidad, fuera de la Trapa. Se traslada a Nazaret, a un monasterio de clarisas, acariciando el proyecto de vivir como un ermitaño en el monte Tabor. Fracasado este proyecto, se traslada a Argelia, a Beniavés, con la intención de regresar a Marruecos. En el 1905 se va a instalar en Talmaraset, donde vive hasta su muerte el 1 de diciembre de 1916, realizando su ideal evangélico de vida oculta y pobre al servicio de los hombres. Sus escritos espirituales son fruto de sus meditaciones sobre el Evangelio y a veces instrumento de su oración y de la búsqueda apasionada de la imitación de Cristo. Algunas meditaciones tienen un ritmo cotidiano o temático o siguen los distintos momentos de la vida de Jesús o los diferentes tiempos litúrgicos de la Iglesia. Escribe varios proyectos de fundación y deja una correspondencia rica y abundante. ¿Pero qué nos dice su mensaje espiritual? Esta rica experiencia y herencia se articula, primero, sobre la experiencia de una vida que tiende a la conformidad con Cristo, centrada en la pobreza, en el despojo interior, aprendido y nutrido en las obras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, en la abyección de la cruz como forma de abandono total a la voluntad del Padre. En segundo lugar, sobre la experiencia de una vida oculta con Cristo en Nazaret, por una vida cotidiana, humilde, sencilla, laboriosa, orante, obediente, acogedora, como un sentimiento de la propia debilidad frente a Dios. La experiencia también de la oración contemplativa. Y en tercer lugar, sobre la experiencia de una vida puesta bajo el signo de la fraternidad universal, sobre todo con los más pobres, en el compartir fraterno. Imitar así a María en su silencio, en su pequeñez, en su pobreza. En 1933 nacen los hermanitos de Jesús y las hermanitas del Sagrado Corazón de Jesús en el 1959, fraternidades sacerdotales y seculares. Carlos de Foucault vivió en el desierto para pasar el desierto de la purificación y alcanzar a Cristo. Termino, queridos oyentes, con un texto de Carlos de Foucault, de Meditaciones sobre el Evangelio, sobre la oración como actitud básica en medio del desierto. Dice: hagamos como nuestro Señor, levantémonos de madrugada, cuando todo está en calma a nuestro alrededor, cuando el silencio, las tinieblas, las sombras envuelven todavía la tierra y a los hombres, y en medio de ese recogimiento universal, de este sopor en el que todo está sumergido, levantémonos, velemos para Dios, elevemos hacia Él nuestros corazones y nuestras manos, derramemos nuestras almas a sus pies, y a esa hora en que la intimidad es tan secreta y suave, estemos a sus rodillas y gocemos íntimamente con nuestro Creador. ¡Qué bueno es Él al permitirnos estar a sus pies cuando todo duerme! ¡Qué bueno es al conceder a esta pobre criatura esta intimidad con su soberana majestad, con su inefable belleza! Alegrémonos con toda nuestra alma de momentos tan afortunados, de un favor que excede todas las palabras, de un favor del que ni los santos ni los ángeles son dignos. Durante toda nuestra vida, hagamos cada día esto, de lo que nuestro Señor nos da aquí, el ejemplo, y que es el gozo de los gozos, una felicidad divina. Levantémonos de madrugada, cuando todo duerme en la sombra y el silencio. Comencemos al mismo tiempo nuestra jornada y nuestras oraciones, y pasemos antes del día y del comienzo del trabajo largas horas orando a los pies de Dios. Adelantémonos a nuestros santos compañeros y busquemos no solamente orar una parte de la noche antes de nacer el día y del comienzo del trabajo, orar solos, ignorados de todos, en completa soledad con nuestro Señor. Si nos ha sido recomendada por Él la oración en común, también nos recomienda la oración solitaria, secreta, y nos da ejemplo. Sigamos los preceptos y los ejemplos. Este es el texto, queridos oyentes, ya saben, si se sienten en el desierto, si no pueden experimentar ya a Dios como antes, si padecen aridez interior, sequedad, recuerden que Dios está ahora más cerca que nunca. Mira, te va a infundir misteriosamente su sabiduría, por la cual te vas a conocer mejor, vas a salir fortalecido, más equilibrado y capaz para enfrentarte a las tentaciones. Estate atento, es el ambiente más propicio para intimar con el Señor. En tu nada encuentra el todo que te habla al corazón. En tu tierra baldía descubre de forma distinta la voz de Dios, más novedosa, siempre infinita y extraordinariamente planificante. Tienes los oasis de la palabra, la Eucaristía y la oración. Ve y bebe de ellos para que puedas descubrir la belleza inescrutable del Dios trascendente. Queridos oyentes, me despido así de todos ustedes y recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es, a su imagen @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre de Dios.